sonrisa y una canción.
Goza la vida.
Ayuda al amigo sin condición.
Goza la vida.
Brindando tu mano de corazón.
Goza la vida.
Nuestra película de hoy es El Padrino, The Godfather, una película estadounidense de 1972 dirigida por Francis Ford Coppola. El film fue producido por Albert Rudy de la compañía Paramount Pictures y está basada en la novela homónima, que a su vez está basada en la familia real de los Mortillaro de Sicilia de Mario Puzo, quien adaptó el guion junto a Coppola. Fue estrenada el 15 de marzo de 1972. El primer fin de semana ganó $30 millones y terminó por recaudar $245,066,411, una cifra muy considerable teniendo en cuenta que su presupuesto fue de $6 millones. Es una de las producciones más aclamadas y apreciadas de la cinematografía estadounidense y mundial. Considerada por la mayoría de la crítica y un gran sector del público como uno de los mejores films de todos los tiempos y la mejor película de Francis Ford Coppola. En 1973 se hizo acreedora a 3 premios Oscar por Mejor Actor para Marlon Brando, Mejor Película y Mejor Guión adaptado para Mario Puzo y Francis Ford Coppola. Anteriormente había ganado 5 Globos de Oro por Mejor Película Dramática, Mejor Director, Mejor Actor Dramático, Mejor Canción Original y Mejor Guión. Y esta fue la primera parte de una trilogía completada a la postre por El Godfather Parte 2 en 1974. Y concluida con El Padrino Parte 3 en 1990. En el 2008, la revista Empire la ubicó en el primer puesto de su lista de las 500 mejores películas de todos los tiempos. Del argumento de la película no voy a comentar, porque creo que todos hemos visto El Padrino, y sobre todo más de una vez. La película, como les dije anteriormente, está basada en el libro del escritor italoamericano Mario Puzo. En el momento de su lanzamiento, la novela fue todo un éxito. Irónicamente, a Puzo no le gustaba. Incluso declaró que solo la escribió con el afán de ganar dinero. Puzo conoció en la primavera de 1968 a Robert Evans, productor ejecutivo de la Paramount Pictures. En ese tiempo, le ofreció los primeros borradores de una futura obra que tentativamente se llamaría Mafia. Evans le compró los derechos de la novela por $12,500. Después de la salida y el éxito de la novela, ahora titulada El Padrino, en abril de 1969, la Paramount Pictures decidió llevarla a la pantalla grande y convertirla en la típica película de gángster. Y la casa productora veía en esta película una mera explotación comercial. Los directores no querían realizar el proyecto ante el fracaso de películas de corte similar. Inicialmente se planeó como una producción de bajo costo y sin mayores pretensiones. Afortunadamente, Charles Boudon, empresario austríaco-estadounidense y benefactor del proyecto que compró a la Paramount, comenzó a entrevistarse con diferentes directores. Y ante la negativa de estos, contratan a Francis Ford Coppola, un italoamericano de 31 años que solo había dirigido un puñado de películas. El primer día de producción fue el 23 de marzo de 1971, con un presupuesto inicial de cerca de $1,000,000. Semanas después, tuvieron que volver a discutir el presupuesto, el reparto, las locaciones y la época. El director solicitó a la compañía 80 días para hacer esta película y le otorgaron 83 días, aunque solo se emplearon 77. Cuando se comenzó a rodar la película, los problemas no disminuyeron. Se vinculó a la filmación con la mafia y se le acusó de que pedían colaboraciones como técnicos consultores. Las escenas rodadas en la casa de Corleone, que estaban en Long Beach, se filmaron en Staten Island. Los vecinos de Long Island se negaron a participar en la película afirmando que glorificaba la mafia. La escena en que es asesinado Sonny se filmó en el aeródromo de Long Island, que estaba desierto. Se fabricó allí una caseta de peaje y se colocó un cartel detrás de este, no solo para ambientar, sino para ocultar los edificios que se encontraban cerca del lugar. Cuando le comunicaron a Mario Puzo que Coppola sería el director del proyecto, empezaron a trabajar inmediatamente. Y para no provocar problemas, deliberadamente eliminaron del guión todas las referencias a la palabra mafia. El comienzo de los ensayos fue retrasado 1 hora y 45 minutos debido a las últimas revisiones del guión. Incluso Coppola contrató a Robert Towne para que escribiera un par de escenas que no le había dado tiempo a completar. Francis Ford Coppola fue la opción idónea. Era un director desconocido, salió barata su contratación y por tener la experiencia de sacar adelante películas de bajo presupuesto. Varios directores fueron considerados para este proyecto. Elia Kazan, Arthur Penn, Costa Grava, pero cada uno de ellos declinó la invitación. Nuevos problemas surgieron cuando Coppola se decidió por el actor Marlon Brando. Él y Puzo estaban de acuerdo, pero la Paramount no aceptaba la idea. Brando no era del agrado de Paramount por su excéntrico comportamiento en anteriores películas. De hecho, el papel le fue propuesto a Laurence Olivier. Coppola no cedió ante las negativas de la productora y amenazó con dejar la película si no la protagonizaba Marlon Brando. De manera curiosa, la Paramount, para librarse de Marlon Brando, le propuso tres condiciones que ellos sabían que Brando nunca aceptaría. Primero, no ganaría un sueldo establecido, sino que recibiría una parte de las ganancias al final de la película. Segundo, cualquier exceso de presupuesto ocasionado por su actitud sería descontado de su parte. Y tercero, tendría que llevar a cabo una audición frente a las cámaras, algo a lo que el actor siempre había rehusado. No obstante, Brando aceptó. Realizó su audición con los carrillos llenos de algodón para alterar su rostro y la voz y lograr el personaje de Corleone. Los productores quedaron impresionados. Parte del atractivo visual y estilístico de la obra consiste en la interpretación de la figura de Michael Corleone. Inicial de la película se nos presenta como un joven alejado de los negocios familiares. Incluso se emplearon filtros especiales combinados con iluminación y maquillaje que nos presentan un Al Pacino mucho más joven, recién abandonada la adolescencia. El brutal cambio que se opera en su interior cuando asume la herencia de sangre de los Corleones se refleja también en su rostro, que en la última escena es ya la de un hombre maduro, complejo, que mira directamente a los ojos y miente con todo su corazón. El Padrino es el nombre que reciben las películas dirigidas por Francis Ford Coppola y escritas por él mismo junto al novelista Mario Puzo. El Padrino, El Padrino 2 y El Padrino 3. La primera ya comentamos que ganó 3 premios Oscar. La segunda entrega ganó 6. Mejor película y mejor director para Coppola, mejor actor de reparto para Robert De Niro, mejor guión adaptado, mejor banda sonora y mejor dirección artística. Por su parte, la tercera no tuvo la misma repercusión de público y además obtuvo 7 nominaciones al Oscar, pero no consiguió ninguna. ¿Y quién interpretaría al joven Vito Corleone? Coppola quería a alguien con un enorme talento parecido al de Brando. Entonces se fijó en un muchacho joven que había acudido a los castings de la primera película para interpretar a Sonny Corleone. No fue elegido en aquella ocasión y este joven era Robert De Niro. De Niro se quedó con el papel y empezó a trabajar su aspecto físico para parecer al de Brando cuando hizo de Vito en la primera película. Los demás actores que contribuyeron en la primera película lo harían en la segunda. Al Pacino, Talia Shire, John Cazale, Robert Duvall, Diane Keaton. Y también contó con nuevas caras como Lee Strasberg o Dominic Chenies. El proceso de rodaje fue más duro. Llevó 112 días y muchos viajes a Nevada, Santo Domingo o Sicilia. Esta película llevó a la fama a actores como Al Pacino, Talia Shire, Robert Duvall y James Caan. Pasaron los años y Coppola hizo otros proyectos cinematográficos. Cuando se decide a realizar la tercera parte del Padrino, la filmación los llevó a numerosos viajes a Roma, a Sicilia, a Nueva York. Sin embargo, la recaudación y el éxito fue mucho menor. Llegó El Padrino, la cuarta parte, que no contaría con Mario Puzo, ya había fallecido. Cuando la película ya iba a comenzar su proceso de rodaje, surgieron muchísimos problemas. Por lo tanto, se canceló el proyecto de una cuarta parte debido a que Coppola no tenía ganas de seguir con la producción. Muchas productoras han querido continuar con el proyecto, pero la Paramount Pictures no ha accedido. Continúan ellos teniendo los derechos del autor junto con la familia de Mario Puzo. Es posible que algún día haya una cuarta entrega, pero de momento no hay indicios de eso. Thank you. La figura de Charlie Chaplin está más viva que nunca, a pesar de cumplirse tantos años de su muerte y un centenario de la primera película que produjo y dirigió, lo que se debe tanto a la universalidad de su obra como a una eficaz gestión de sus derechos de autor. La oficina Chaplin maneja las relaciones entre las compañías que utilizan cualquier faceta de la vida y el legado artístico del cineasta y sus hijos. Igualmente administra la obra anexa de Chaplin, desde las composiciones musicales que creó para varias de sus películas, guiones, dibujos, notas, fotografías y autobiografía. Esta entidad ha firmado contratos con más de 100 músicos para incluir la parte final del discurso que pronuncia Chaplin en El Gran Dictador, película de 1940. El actor, director, guionista, compositor y escritor falleció a los 88 años en su mansión en Suiza, donde vivió tras su exilio forzado de Estados Unidos, donde había pasado los 40 años anteriores. El Museo Universo Chaplin, inaugurado en el 2016, espera superar muy pronto la barra del 500,000 de visitantes, un resultado muy por encima de lo esperado por sus responsables. llegado la hora de despedirnos. Solo es un hasta luego para reencontrarnos otra vez. Buen día para todos. Pásenla bien.
Hay quienes se aman detrás de una canción. O en el arpegio dulzón de algún juglar. Otros se cuelgan la musa del amor entre las notas que un piano ha de sonar. Algunos gozan si suena un buen trombón.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo. Cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro.